En un momento en que había un intento de robo en un McDonald's de Quilmes, uno de los policías le disparó a ella directamente por la espalda. Ella pasaba por el lugar. Y el argumento fue que creían que ella era campana de los ladrones. Carla quedó en silla de ruedas para el resto de su vida, cambió su vida para siempre, obviamente. Pero bueno, tiene esa fortaleza de tantas personas luchadoras de reinventarse y de además, bueno, encarar con el correr de los años a través de también de una especialización en este tema, en la violencia institucional, haber escrito un libro y su militancia política, bueno, haberse reinventado a ella y encarar estas circunstancias. Carla en ese momento, además, vaya paradoja, ayudaba a otras personas que eran víctimas de la violencia institucional, a sus familias, y en medio de esa lucha, que también era propia de su militancia, se encontró en esa situación. Estamos en comunicación con ella, vamos a saludarla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, Irina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, hice un resumen muy, muy, muy acotado de lo que te pasó. Me gustaría que cuentes vos un poquito de aquello que pasó en el 2001 y después venimos un poco a la actualidad.
Dale. Sí, como vos contabas, ese 1 de junio del 2001 yo volvía de la Facultad de Ciencias Veterinarias donde estudiaba, bajé acá en Quilmes, en la esquina de Mitre y Bransen, y apenas caminé, bajé el colectivo en el que venía, apenas caminé un poquito más de media cuadra, caigo al piso y de golpe no puedo incorporarme, no podía mover las piernas, empecé a escuchar un montón de disparos, se acercaron dos tipos de civil y empezaron a palparme de armas, querer quitarme el bolso con los que traía los libros de la facultad y me decían, vos estabas con los chorros. Bueno, la forma de hablar y cómo se dirigían a mí, supe que eran policías que estaban persiguiendo los tiros a tres personas que habían intentado asaltar una casa de comidas rápidas, como bien dijiste recién. Me tiraron por la espalda. Yo desde ya estaba desarmada. Ellos dijeron que yo era campana de un robo y que por eso obviamente ameritaba ese disparo por la espalda. En ese momento, 2001, gobernaba la provincia de Buenos Aires Rucauf, que no sé si recuerdan que con la excusa de combatir la inseguridad el tipo llamaba a meter bala y se llenó de casos de gatillo fácil. Hubo un pico de casos de gatillo fácil en el año 2001. En junio del 2001 mi caso fue el que inauguró ese pico de casos de gatillo fácil. Y acá se empiezan a conjugar un montón de cosas. Mientras yo peleaba por sobrevivir, porque como decís, yo hoy estoy en una silla de ruedas, mientras yo peleaba por sobrevivir, el fiscal general de Quilmes, Marcelo Draghi, presentaba ante la prensa local lo que llamó que había sido un operativo exitoso porque habían detenido a quienes habían intentado robar la casa de comidas rápidas. Pero además, aunque inmediatamente después de haberme disparado, como te dije, los policías habían reconocido, porque están todos los testigos que decían que me había disparado, Salmo reconoció ahí, decía yo le di, y por lo que decían cuando me interrogaban, que me dejaban tirada en el piso, me querían trasladar como una bolsa de papas, y todo lo que decían alrededor, en un primer momento lo reconocen, pero después nadie se hizo responsable de ese disparo porque evidentemente tenían que hacerse cargo que habían disparado a una persona por la espalda que estaba desarmada, que venía de la facultad. Incluso llegaron a plantar un arma a varias cuadras del lugar en donde alguien pasó y dijo muy sagazmente en un lugar bastante retirado que ese arma había sido del hecho del día anterior y entonces la llevaron a la comisaría y se la quisieron poner, plantar un arma para decir que el disparo que yo había recibido era de alguno de estas personas que había intentado robar. Entonces,
en ese momento. Sí,
¿Hola?
En ese momento lo que te quería preguntar era, bueno, vos estuviste, entiendo, internada mucho tiempo, ¿qué era lo que, dónde estaba el foco de preocupación, ¿no? Tuyo o de tu inquietud, en recuperarte o en que, o por ejemplo, encontrar a los responsables, que se hiciera justicia, las dos cosas? ¿Cómo
Mira,
era ese momento?
De todo un poco, porque como vos decís, como vos contabas, yo en ese momento no perdí nunca el conocimiento. Y estaba plenamente consciente de lo que me estaba pasando por mi militancia previa, como decís, yo militaba desde bastante antes en el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y en el PTS, y sabía cómo se llevaban estas causas. O sea, yo venía de una militancia previa y sabía lo que me estaba exponiendo. Sabíamos que teníamos que enfrentar esto porque la cantidad de casos era muchísima, lo que estábamos viviendo, y que esto, si uno no le pone el cuerpo, si no se moviliza, los casos quedan en el olvido y hay cada día más casos. Nosotros tuvimos que poner todo en mi recuperación. Yo estuve muchos días en terapia intensiva para recuperarme, porque la bala fue terrible. La bala pegó en mi columna y pasó a medio centímetro de mi corazón, a un centímetro del hígado, casi me mata. Días después nosotros tuvimos que ir e insistir con la pericia balística hasta que por fin en la pericia balística sale que tuvieron que reconocer que en la pericia que la bala que me habían sacado era de José Ignacio Salmo, a pesar de que tenían esa bala, que era de José Ignacio Salmo, policía de la Sexta de acá de Espeleta, llega una carátula con lesiones culposas, con una calificación que nada tenía que ver con el intento de homicidio que te acabo de contar, porque si la bala pasó medio centímetro en mi corazón, fue el tipo se puso rodilla en suelo y disparó derecho hacia mi figura, y que estoy viva porque era joven, porque no fumaba, porque tiene un montón de cosas más allá, tuvimos que pelear con mucho, entonces tuvimos muchas cosas, en parte por recuperarme y en parte porque esto no quedara como un caso más de gatillo fácil que quedara impune. Recién, pues imagínate que a mí me hacen declarar apenas salida de terapia intensiva y a José Ignacio Salmo le dieron 8 meses para después declarar, y lo llamaban para decirle si iba a ir a declarar, porque él seguía en la fuerza. Siguió mucho tiempo. Entonces, imagínate que tuvimos que pelear para que se hiciera reconstrucción del hecho, pericias planimétricas. Si vos querés esclarecer el hecho, tenés que hacer todo esto. Y esto no se hizo. Entonces, tuvimos muchísimas cosas que encarar. Nosotros llegamos al año 2004 peleando contra este círculo, digamos, de represión e impunidad, en donde llegamos al juicio en el año 2004, en donde había una ofensiva reaccionaria terrible con Juan Carlos Blume en la cabeza, y donde los jueces del Tribunal Olartés de Quilmes, Anache, Topaliani y Gil Giuliani se concentraron en condenar a estas 3 personas que no habían puesto en riesgo la vida de nadie. Y que se ven
ido a los tres que
habían intentado robar el McDonald's,
¿no?
Exacto, que fue una tentativa de robo, que le pusieron robo, tentativa de robo, le pusieron robo cuando no se habían llevado nada. Y a José Ignacio Salmo, quien me disparó a matar, todo esto que te decía, lo absolvieron y se fue con una lesiones leves, lesiones culposas, y lo absolvieron. O sea, las ganancias de una multinacional valen más que la vida para este tribunal. No quisieron hacer nada de lo que ya te había dicho, ni pericia planimétrica, ni reconstrucción del hecho. Pero te digo que para rematarla, para darle el tiro al final a esto, en el año 2004, cuando se convocan a los peritos de La Plata y ven cómo se va desarrollando el juicio, los tipos ven que Salmo no tenía escapatoria y que esto era tentativa de homicidio, que no había forma de dibujarlo de otra forma. Y los tipos vienen de la noche a la mañana y hacen una pericia de motus propio, pues ellos se les ocurrió que nadie se las había pedido y que obviamente el tribunal la agarra, y vienen con una teoría de que acaban de descubrir que la bala había rebotado, que había pegado contra mampostería, que había pegado contra material metálico, pero nada habían dicho de que había pegado ni contra mi columna, ni contra mi hueso, ni nada.
Vamos a explicarle a los oyentes y las oyentas que es muy habitual que sí. Se utilice esa excusa del rebote en casos de violencia policial o institucional, justamente para exculpar a quienes pueden ser protagonistas de estos delitos. A cuento de esto, encuentro cierta analogía con lo que pasó la semana pasada con la sentencia en el caso de Luis Chocobar, ¿no? Que a él le ponen 2 años de prisión en suspenso y al joven que había intentado un robo, que estaba acusado de tentativa de homicidio, le ponen 9 años de prisión. ¿A vos qué te pasa frente a esto, después de tantos años, ¿no? Porque imagino que tu lucha también es porque estas cosas no se repitan, ¿no? ¿Qué te pasa ante un caso así?
Mira, da mucha bronca, pero da muchas ganas de seguir militando. Yo lo que veo cuando veo la sentencia de Chocobar, acá lo de Chocobar fue claro. Chocobar disparó hasta matar a una persona que estaba escapando, que no representaba ningún peligro para nadie. Se lo mire como se lo mire, es la pena de muerte de hecho, eso es el gatillo fácil, eso es la pena de muerte de hecho, que es lo que hizo Chocobar. Y la derecha lo toma y lo ha tomado como bandera porque expresa la forma general en la que pretenden abordar los delitos originados en la pobreza. Por eso Bullrich tomó el caso Chocobar como inspiración para la resolución 956, con la que quedaba legalizado el gatillo fácil y que tantas resistencias generó. Por eso con mi compañera, con Miriam Bregman, que nosotras militamos juntas desde muchos años desde PRO y el PTS, y con María de Carmen Verdú, cuando sale la resolución 956, presentamos un recurso que logramos frenar temporalmente que se pusiera... logramos frenar temporalmente la resolución 956 en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, las consecuencias de la doctrina Chocobar las vimos con un incremento de los casos de gatillo fácil y hechos terribles como la masacre de Monte, que se acaban de cumplir 2 años. Ahora bien, la sentencia de Chocobar, al tratarse de una sentencia simbólica y con una carátula tan ambigua como la que estamos hablando, es un mensaje muy, pero muy peligroso para las fuerzas de seguridad que particularmente quedaron empoderadas y se fueron empoderadas el año pasado por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y que están envalentonadísimas con la prédica fascistoide de Berni, de la derecha. Fíjate que el año pasado, con todo esto, sufrimos la muerte de 400 pibes, en su mayoría jóvenes como la de Facundo Castro. Por este motivo, la cuarentena, que yo la llamé la cuarentena blindada, y fíjate que ahora cuando volvieron a cerrar estos últimos días el aislamiento, tuvimos que ver 7 casos de gatillo fácil en una semana. Por eso los
Carla,
familiares...
Y ahora, digamos, tu actividad, ¿en qué consiste? ¿Qué podés hacer vos frente a estos casos?
Mira, lo que hemos hecho durante muchos años, lo que hacía previamente, que es coordinar con familiares, con víctimas de casos de gatillo fácil, con las organizaciones de derechos humanos, con todos los partidos que no conmutan con la represión, organizarnos, y también con los trabajadores que reciben la represión cuando salen a pelear. Es muy importante que esto se mantenga de pie, que nos organicemos con todos ellos para enfrentar la represión, porque estas fuerzas son las que matan con el gatillo fácil a los pibes en las barriadas del pueblo trabajador, pero también las que reprimen a los obreros, como acá lo vimos el año pasado, de Penta, que estaban pidiendo y luchando por su puesto de trabajo y fueron reprimidos en cuanto recién arrancaba la cuarentena. Por eso, porque son los pibes, los jóvenes, los hijos de los laburantes los que reciben el gatillo fácil, y ellos mismos cuando salen a pelear por su laburo por eso digo, ¿qué es lo que nos queda? Es organizarnos, es enfrentar esto y seguir peleando, ¿no? Porque no sigan matando más a los pibes en los barrios, ni reprimiendo a sus padres y a los laburantes cuando salen a pelear.
Carla Lacorte, gracias por esta comunicación con Gente a Pie. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande a vos y muchas gracias, Irina.